Amén, hermanos. Estamos felices, ¿cierto? Porque un día como hoy nuestro Señor Jesucristo resucitó y así nos dio esperanza también, ¿cierto? Venció la muerte y un día resucitaremos también juntamente con Él, que es nuestra esperanza. Pero también estamos felices porque su palabra nos ayuda, su palabra nos guía. Y ahora vamos a seguir con la carta de Pedro para ver cómo el Señor desea que nosotros vivamos en medio de este mundo. Le invito, hermanos, a que puedan acompañarme en oración. Padre Santo y bueno, Señor, ¿qué somos nosotros, Padre bendito, para que Tú nos hayas mirado? Señor, ¿qué somos nosotros para que Tú te hayas revelado ante nuestras vidas? Te glorificamos, Señor, por Tu amor inmerecido, Señor. O porque Tú nos amaste primero, Señor. Padre Santo, y ahora te pedimos en humildad, Señor, solemnemente, Padre bendito, y solo a través de Jesucristo, que Tú puedas hablarnos, Señor. Señor, que Tu palabra pueda ser viva, Señor, en nuestras vidas. Padre, por favor, ten misericordia de mí y ayúdame a ser fiel, a ser un parlante, Dios, de tu voz. Por favor, Padre Santo, usa mi debilidad y, como digo siempre, Señor, mi torpeza, para que Tu nombre sea glorificado en medio nuestro. Te pedimos esto, confiando, Señor, confiando solo en Jesús. Amén y amén. Hermanos, les quiero pedir que podamos dirigirnos a Primera de Pedro. Estamos en el capítulo 3, gracias, hermano, y vamos a leer desde el versículo 8 hasta el versículo 12. Dice la palabra del Señor: en conclusión, sed todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuiste llamados con el propósito de heredar bendición. Pues el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los oídos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen mal. Y Pedro ha venido, cierto, exhortando a los creyentes del Asia Menor. Esta iglesia, recordemos, hermanos, estaba siendo perseguida con una persecución psicológica o de las ideas, con discriminación, con burlas, con injurias, humillaciones. Esta persecución no era física aún, pero sí era esa persecución de la mente, ¿cierto? Ese dolor agudo y constante, el cual inquieta efectivamente el cuerpo y maltrata el cuerpo también. Y todo esto le estaba ocurriendo a esta iglesia porque estaban siendo luz en medio de la oscuridad. Estaba levantando la bandera del Evangelio en medio del reino de Satanás. Y estos hermanos, en cosa de meses o años, no iban a estar mejor. De hecho, lo hemos comentado, ¿cierto? Ellos iban a ser bañados de aceite para hacer las lámparas con las cuales Faraón iba a iluminar sus pasillos en Roma. Perdón, César. César, ¿cierto? Que era Nerón, quien inició esta persecución y lo usó estos hermanos como antorchas vivientes. Sus cuerpos iban a ser vestidos de pieles de animales para ser espectáculo y alimento de los leones en el Coliseo. Serían entregados por sus hijos, serían entregados por sus hermanos, serían entregados por sus padres e incluso por sus cónyuges. Sin embargo, estos hermanos, a pesar de lo que iba a ocurrir y de la persecución psicológica que estaban viviendo ya, debían ser luz de Cristo en medio de este lugar. Y Pedro, el contexto y el fin de la carta, les escribe para animar a estos hermanos, ¿cierto?, a través de esta esperanza gloriosa que es Cristo, y también enseñarles a vivir en medio del sufrimiento y del dolor. y es lo mismo que estamos aprendiendo nosotros. ¿Cómo vivir en medio de una sociedad, de un mundo que es contrario a la palabra de Dios? Pedro les invita en primer lugar a alabar al Padre. Bienaventurado Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Dice el capítulo 1, versículo 3. Pedro les anima primero y edifica todo el actuar del creyente sobre la base del Evangelio de la Gracia, sobre lo que Dios ya hizo por nosotros, sobre la maravillosa y sorprendente misericordia de Dios en nuestras vidas, y cómo Él da vida a los muertos y les da una esperanza también que está viva. Luego de decir esto, Pedro entonces les empieza a animar y les empieza a exhortar a llevar una vida conforme a este Evangelio de la Gracia. Y también Pedro les invita no solo a mirar lo que ya el Señor hizo por ellos y a vivir conforme a esto, sino que también a no quitar sus ojos de la esperanza gloriosa, de ese día glorioso cuando Cristo venga en las nubes y nos reunamos con Él. Por tanto, Pedro les anima a vivir en un tiempo específico y que es temporal, a pesar del dolor y del sufrimiento, con un fin y un propósito que es anunciar las virtudes de Dios, pero también Pedro les anima a poner sus ojos y su esperanza en la eternidad, en ese lugar que es su verdadera casa, porque son extranjeros y peregrinos, ese lugar que es la morada celestial que Cristo fue a prepararnos. Y habiendo dicho esto, hermanos, Pedro pasa, luego de todo esto, ¿cierto?, y de exhortar de manera más interna a los hermanos, pasa a llevar esto a lo externo. Y repito, a mostrarles el propósito de vida, que es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el fin, ese es el propósito del cristiano. Y pasa a mencionarle cómo esto se debe hacer. Perfecto, ese es mi fin, ese es mi propósito, pero ¿cómo lo hago? Y veíamos que Pedro, ¿cierto?, le ha hablado a grupos de creyentes. En primer lugar, le habla a los creyentes a someterse, a todos los creyentes a someterse externamente a sus autoridades, al gobierno, a este gobernador César. A pesar de ser diabólico y malévolo, Pedro les anima a estos hermanos, por causa del Señor, a obedecer, porque al Señor no se le escapan los gobernantes de entre medio de sus dedos, sino que Él es quien pone a los gobernantes con un propósito específico. El cristiano debe someterse. Luego Pedro pasa a mencionarle y a ordenar a estos hermanos a que se sometan a sus autoridades laborales, ¿cierto? A sus amos, y en nuestro contexto, a nuestros jefes. Y también Pedro pasa a hablar a las mujeres y a ordenarles también que deben someterse a su autoridad primaria, que es el Señor, Dios. Y como consecuencia deben someterse a sus esposos, que debe ser tratado como su Señor y como Dios. Y habla a los esposos por último, diciéndoles que ellos deben también, ¿cierto?, someterse al Señor, y por someterse al Señor deben amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, y deben siempre tratarlas como un vaso más frágil, honrando al Señor a través de este trato digno que deben dar a sus mujeres. Y ahora Pedro se dirige a todos los creyentes, pero se dirige a todos los creyentes, hermanos, como un cuerpo, como un grupo de hermanos, como un solo cuerpo que tiene un solo fin y propósito. Y él dice, en conclusión, o finalmente, dicen algunas versiones, sed todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuisteis llamados con el propósito de heredar bendición. Pedro entonces se dirige a todos los creyentes y finaliza aquí, no su carta, sino que esta sección de exhortaciones la empieza a finalizar. Y responde, ¿cierto?, ¿cómo debemos vivir? Pero ahora se lo responde a la iglesia como un todo, como un cuerpo. Se dirige tanto a adultos, a ancianos, a niños, a solteros, a casados, a todos quienes han confesado el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quienes han lavado sus ropas, ¿cierto?, en la sangre del Cordero, son los destinatarios de Pedro y estos hermanos que estaban en Asia Menor. Pedro aquí no se dirige, si ustedes lo pueden ver, a los pastores de la iglesia. No es la responsabilidad de los pastores de la iglesia todo lo que Pedro va a decir. Tampoco Pedro se dirige a los diáconos, quienes deben estar comprometidos con estas causas. Pedro tampoco se dirige a los padres solamente, como cabezas de sus hogares, sino que Pedro, hermanos, se dirige a cada creyente que estaba sufriendo y que debe y puede obedecer al Señor. Y se dirige a él, a ellos, perdón, dándoles herramientas con las cuales deben realizar su servicio como un solo cuerpo en medio de un mundo que es contrario a la verdad. Y a pesar de la condición en la que estos hermanos vivían, y a pesar de la condición en que nosotros vivimos, a pesar del dolor, a pesar de la persecución, debemos llevar, hermanos, nuestras vidas conforme a los mandatos de la palabra, es lo que Pedro está diciendo. Nuestro éxito ministerial, el éxito de la iglesia, no se mide por el conocimiento que la iglesia tenga de la palabra. Si queremos ser una iglesia exitosa, hermanos, debemos vivir y debemos medir el éxito de acuerdo a la obediencia que esta iglesia tiene a la verdad de la Escritura. Es lo que Pedro está haciendo acá. Pedro desea que estos hermanos sean exitosos en cuanto a su tarea. ¿Cuál es esa tarea? Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando estás en tu trabajo, en tu escritorio, recuerda, yo hoy día debo anunciar las virtudes de Dios. Cuando estés tratando con tu esposo y tengas que morder tu lengua, recuerda, yo estoy haciendo esto para anunciar las virtudes de Dios. Es lo que Pedro desea. Ahora, quiere que esto lo hagan ahora como cuerpo y de manera exitosa. ¿Cómo lo pueden hacer? Y Pedro presenta 5 puntos que vamos a ir desarrollando en esta prédica. Lo primero que Pedro manda es a que dentro de la iglesia, a diferencia de ir a tratar al mundo, ahora Pedro se enfoca en el núcleo, ¿cierto?, del creyente, podríamos decir su base de reunión para salir luego al mundo a servir. Lo primero que debe hacer la iglesia es tener, dice el texto, el mismo sentir. Hermanos, el mundo es perverso, el mundo es malévolo, el mundo es diabólico, el mundo es indolente, el mundo es antipático. La iglesia no debe ser así. La iglesia no debe ser así. La iglesia debe ser un lugar donde el cristiano pueda descansar, pueda ser bendecido, pueda ser capacitado, pueda ser consolado y pueda ser enviado a este propósito. La iglesia no es el mundo. Sin embargo, la iglesia debe ir al mundo. Pero la iglesia no es el mundo. Y lo primero que Pedro entonces les manda a estos hermanos para que puedan vivir conforme al propósito del Señor y cumplir con su tarea es a que tengan el mismo sentir. Este mismo sentir, hermanos, va más allá de una simple reunión de personas, ¿cierto? Va más allá de estar aquí el día domingo juntos cantando al Señor y escuchando su palabra. Este mismo sentir, hermanos, va mucho más allá de nuestros propios deseos e intereses. A lo que Pedro se refiere es que la iglesia debe tener un mismo propósito. La iglesia debe tener un mismo propósito. Cada asistente de cada congregación debe tener el mismo fin en su vida. Y debe ser un propósito claro. Debe tener, por lo mismo, el mismo sentir, el mismo propósito. Independiente, hermano, a las barreras sociales, económicas, profesionales, de carácter, en fin, todos debemos tener el mismo propósito que Pedro ya ha mencionado. ¿Cuál es el propósito de la iglesia, por tanto? Anunciar las virtudes de aquel que les llamó de las tinieblas a su luz. Cuando tú te levantas en la mañana, cuando tú te estás duchando, cuando tú estás arreglando a tu hijo, cuando tú estás atrasado, no se te olvide que vienes a la iglesia con el mismo propósito de anunciar las virtudes del Señor. Hermanos, podemos, y de hecho tenemos diferencias de opiniones, de colores políticos quizás. Algunos prefieren comer en la mesa, algo cotidiano. Otros prefieren comer como familia en el sillón. Algunos prefieren, ¿cierto?, la locomoción colectiva. Otros no viajarán jamás en autobús, prefieren el auto. Son cosas cotidianas. Algunos prefieren a la U, son más pecadores. Otros a Colo Colo. Hay miles de diferencias, hermano, en la iglesia. Y el Señor bendice las diferencias dentro de la iglesia. Ojo con esto. La diversidad dentro de la iglesia en estas cosas es bendecida por el Señor. La diversidad en cuanto a gustos, la diversidad en cuanto a labores, en cuanto a profesiones, es bendecida por el Señor. No hay problema en eso. Sin embargo, esas diferencias debemos usarlas, hermanos, y tomarlas con el fin de servirnos los unos a los otros para que podamos desarrollar nuestro propósito. Ese es el punto de Pedro acá. Este es el sentir al cual Pedro, hermano, hace referencia. Y es el que debe estar en la iglesia. Es lo inicial para los otros cuatro puntos que él también va a mencionar. El cristiano debe vivir con ese sentir de servicio y de entrega, postergándose a sí mismo con el fin de glorificar a su Señor, tal cual, hermano, lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Debemos servirnos, hermanos, considerando a nuestro hermano como superior a nosotros mismos. No debemos ser sabios en nuestra propia opinión. No debemos ser altivos, sino que así como nuestro Señor se humilló a sí mismo, nosotros debemos poner nuestra vida en el servicio de nuestro hermano. Hermanos, no venimos a la iglesia a ser servidos. Olvídate, por favor, saca eso de tu cabeza. Tú no vienes acá al mall o a la tienda. Falabella, no sé, que huele bien, solo uno ya desde el metro empieza a sentir ese aroma, ¿cierto? La música, todos te atienden. Hermano, tú no vienes acá a la iglesia a ser servido, jamás. Olvídate de eso. Tú vienes a la iglesia a servir. A eso vienes tú, a la congregación, a servir a tu hermano. Ese es tu fin. Ese es tu propósito. De esta forma, hermano, la iglesia permanecerá firme en su propósito. De esta forma, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Tú vienes a servir. Y el texto del mismo sentir, para que lo podamos ejemplificar, está hablando, hermanos, de algo similar a un equipo de fútbol. El equipo de fútbol hay distintas posiciones. Uno es zurdo, otro es derecho, otro es ambidiestro, uno está largo, otro es delantero, uno corre por la izquierda, otro por la derecha. Pero todos tienen un propósito y un fin. Y cada uno de ellos, si es necesario, debe ponerse al servicio del prójimo para que el equipo pueda salir victorioso. O una orquesta. Quizá hay distintos tonos en un coro, distintos instrumentos, pero todos deben tocar la misma melodía. Tú no debes y no tienes ninguna autoridad para que la iglesia vaya de acuerdo a tu tono, para imponer tus ideas dentro de la congregación. Tú no tienes ninguna autoridad de hacer eso, jamás. Tus tradiciones, tu historia religiosa, no tienes ninguna autoridad de hacer eso, jamás la vas a tener tampoco, porque Cristo es la cabeza de su iglesia. Y así como Él se humilló a lavar los pies de sus discípulos, es como tú debes venir hoy día a lavar los pies de tus hermanos. De esa manera, este equipo va a ser victorioso. Esta orquesta va a sonar bien. Y de esta forma vamos a poder ser testimonio hacia el mundo como un solo cuerpo, con un solo propósito. Hermano, esto yo sé que hace arder nuestro orgullo. Esto hace arder nuestro orgullo. Ir a la iglesia a servir al otro, no. Sin embargo, hermanos, entendamos que en nuestra humillación hay exaltación a Cristo. Cuando tú te humillas, Cristo es exaltado. Cuando tú sirves, Cristo es servido. Mientras que con el orgullo y nuestra soberbia, nuestro Señor Jesucristo es pisoteado y la basura de nuestra vida se la rendimos a sus pies como la ofrenda más fragante que creemos estar dando. Y lo contrario a tener el mismo servir y el mismo propósito es la división. Es la división. Muchos caemos en esto. En salirnos de nuestra parte del muro. Dejar de edificar. Muchos dejamos nuestra tarea y comenzamos a vivir para nosotros mismos. Algunos, por el bien de la iglesia, comienzan a ver las deficiencias de sus pastores y a comentarlas con sus hermanos. Es que es por el bien de la iglesia. De sus diáconos, de sus hermanos, por el bien de la iglesia. Están, hermanos, dedicados a este asunto y pasa tan desapercibido en la congregación, la división que estás causando en tu congregación, que quizás no hablas con nadie. Pero cuando estás en tu cama, con tu esposa, conversando de la vida, empiezas a murmurar sin freno y tu lengua posee tu cuerpo. Eso, hermanos, es división. Y está siendo un factor para que tu iglesia no tenga el mismo sentir y no tenga el mismo propósito. No es que los pastores, los hermanos, los diáconos sean imperfectos. Jamás. Sino que debes acercarte a ellos, considerándolo como superior a ti mismo, y conversar. Su palabra, hermanos, nos manda a vivir en la unidad, ojo con esto, que Cristo ganó por nosotros en la cruz del Calvario. Cristo ganó por nosotros y su iglesia prevalecerá. Las puertas del Hades, perdón, no van a prevalecer contra ella. Jamás. Y tú tienes la opción de estar dentro de esta congregación o estar fuera de esta congregación dividiendo al cuerpo de Cristo. Hermanos amados, la sangre de Cristo fue derramada en la cruz para tener un pueblo, un cuerpo, no un cuerpo dividido, desmembrado. El Señor no derramó su sangre para tener un brazo por allá, una pierna por acá y otro pie por acá. El Señor derramó su sangre para tener un cuerpo completo. Y lo quieras ver o no, te guste o no, lo tiene el Señor. Su plan, su decreto, jamás va a quedar sin cumplirse. El Señor, hermano, murió por su iglesia como un todo. Repito, como un pueblo para sí. El cual Dios ha unido y en el cual tú debes luchar con tal de guardar esa unidad. Con tal de perseverar en esa unidad. Y así vamos a poder ser esa iglesia gloriosa que anuncia, hermanos, y que cumple su tarea de anunciar las virtudes de nuestro Señor y de nuestro Rey. Este tema de tener el mismo sentir, Pedro lo va a tratar en el quinto punto que vamos a ver en este momento, para que lo mantengamos en mente. Porque esto es como un sándwich. A veces pongo ese ejemplo. Está la gracia de Dios derramada para que seamos un solo cuerpo y glorificamos al Señor por eso y debemos perseverar en esto. Están los mandatos del Señor en medio y abajo sigue estando el ejemplo y la gracia también de nuestro Señor. No podemos salir de ahí. Lo segundo, hermanos, que Pedro menciona es ser compasivos. Y esta palabra llama a los hermanos de este lugar a vivir poniendo su vida en el lugar del prójimo. En el lugar del prójimo. Nuestro Señor Jesucristo es nuevamente, hermanos, la ejemplificación perfecta de esto. ¿Recuerdan cuántas veces dice la Escritura que Él fue movido a compasión? Y así actuó, es decir, obedeció a esto, en su naturaleza humana. Él era 100% Dios, 100% hombre, y servía a sus hermanos como un hombre, como tú y yo podemos hacerlo. Recobró la vista de los ciegos. En Mateo dice, entonces Jesús, movido a compasión, tocó los ojos de ellos, y al instante recobraron la vista y le siguieron. Hermano, ¿cuándo fue la última vez que tú viviste así? ¿Cuándo fue la última vez que obraste conforme a la voz de Dios? Él te mostró la necesidad de tu prójimo, puso en tus manos los recursos para ayudar, pero sin embargo, deseaste gastar en ti mismo este recurso, amando tu comodidad, tu placer, tu descanso, Pero tu hermano sufría en necesidad total de algo que tú usaste sin ninguna necesidad real y sin ningún derecho ante Dios. Ni siquiera tu cuerpo te pertenece. Ni siquiera tu cuerpo te pertenece. Tu cuerpo es para que lo ocupes compasivamente en tu hermano. ¿Cuándo fue la última vez que actuaste así? Seamos sinceros. Y así nos pasa, hermanos. Somos amadores de nosotros mismos. Somos avaros. Y así despreciamos no solo a nuestro hermano, sino que a nuestro Señor, que se entregó por nosotros. En tercer lugar, vemos que el llamado de Pedro a esta iglesia, y ojo, esto tiene que estar súper claro porque es a pesar de su situación. O sea, los mandatos de Dios, repito, hermanos, no anulan, perdón, el sufrimiento del cristiano, las circunstancias del cristiano, jamás anulan los mandatos de Dios. No hay excusa para obedecer al Señor. Y en tercer lugar, vemos que Pedro llama a esta iglesia a amarse de manera familiar. Sus esposos y esposas lo iban a entregar y estaban siendo totalmente malos con ellos. Sus hijos, sus hijas, sus jefaturas, el gobierno en general, les estaba hostigando. ¿Qué debían esperar ellos de su iglesia? ¿Qué debe esperar el cristiano de su iglesia cuando ha sufrido en el mundo? Y necesita a alguien que le llame, necesita a alguien que le consuele, necesita a alguien que ore junto a él. El cristiano está llamado a ser la familia espiritual del hermano, del otro cristiano. Y es a lo que Pedro les llama acá, a conducirse con ese amor fraternal. Y debemos perseverar en esto, hermanos, en Cristo somos todos hijos de nuestro Padre. Y eso suena muy bonito como poesía, ¿cierto? Pero ¿saben qué, hermanos? Tenemos la misma línea real de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, somos adoptados, como veíamos, y Pedro lo ha desarrollado también, y ese es el punto, somos adoptados no solamente en un documento legal ante Dios, sino que Él, hermanos, pone la naturaleza de Cristo en nosotros, y somos hijos de Dios. Por lo tanto, debemos hacer que ese lazo familiar sea sólido en medio de nuestras relaciones, que podamos tener cercanía en amor total y vivir con el dolor del prójimo y gozarnos con la alegría del prójimo sin dobleces, como decía Pedro también, y sin fingimiento. Y en cuarto lugar, se nos exhorta a ser misericordiosos en la iglesia. Recordemos eso, estamos hablando en el núcleo central del creyente, que es la iglesia. En nuestro andar, en nuestro trato, debe existir misericordia. Y para que exista misericordia, Pedro acá está presuponiendo que hay pecado. Si no hay pecado, no hay misericordia. Porque la misericordia es que Dios no nos da lo que sí merecemos cuando hemos pecado, no nos da castigo. Cristo recibió nuestro castigo. Nosotros pecamos. Y Pedro está mandando a estos hermanos a que ese sentir, repitemos, de Cristo en misericordia esté dentro de la iglesia cuando hay pecado. Esto no es una tarjeta para que el hermano siga pecando y nadie le diga nada. Pero esto es no dar al otro lo que sí merece, sino que entregar bendición cuando él se ha arrepentido y ha gastado sus lágrimas en su pecado. El término alude, hermanos, a los intestinos. Suena extraño eso en nuestro idioma. Tengan misericordia, pero alude a sentir algo desde nuestros intestinos hacia el prójimo. Es como raro. Pero el fin de esto, y para que lo podamos, ¿cierto?, llevar a nuestra realidad, es que debemos perseverar en nuestro amor, en servicio hacia nuestro prójimo, mirar su arrepentimiento, ver las consecuencias que arrastra de su pecado y ayudarlo en todo lo que podamos, pero desde nuestro interior, es decir, con un amor sincero, no con un amor ficticio. ¿Quiere decir esto que si yo no siento, no debo ayudar a mi hermano? No. Lo que Pedro está diciendo acá es que aunque tú no sientas, debes procurar sentir. Y a pesar de eso, debes servir a tu hermano. Y por último, hay un llamado a mantener un espíritu humilde. Y si hay algo difícil en mí, no sé en ustedes, pero en el ser humano, es esto, hermanos. Mantener la humildad en primer lugar, sabiendo que somos indignos. Porque la humildad hoy día en el mundo se ve como un valor, en el sentido de que yo sé que valgo algo, pero además soy humilde. Mientras que la Escritura presenta todo lo contrario. Yo sé que fui sacado del muladar, es decir, el lugar donde se derramaba el excremento humano, porque no existía lo que hoy nosotros conocemos como sistema sanitario. La Escritura dice que desde ahí el Señor nos sacó y nos dio, nos puso, dice el Salmo, ¿cierto?, en su mesa como príncipe. Por tanto, si hay algo que nos cuesta es a entender esto, a vivir con humildad, con este espíritu desde nuestro interior nuevamente, humilde. Somos indignos, no éramos indignos. Hermanos, somos indignos del amor de Dios. Y seremos indignos del amor de Dios. Pero gloria damos al Señor Jesucristo por su sacrificio, por su vida, por su muerte y por su resurrección. Porque gracias a Él es que el Señor nos mira como justos hoy en día. Y así entonces, con esto en mente, debemos servir. Es por lo mismo este sentir del cual Pedro inicia hablando, tener el mismo sentir. Ese sentir que hubo a nuestro Señor Jesucristo, la flecha ahí está claramente dirigida a la cruz de Cristo, y que eso nos lleve ahora a nosotros a vivir con esta humildad. Antes del quebrantamiento, dice el proverbio, es la soberbia. Cuando andamos en las nubes, hermanos, cuando nuestra soberbia alcanza niveles como, escuché por ahí un comentario, desde donde alguien puede tirarse y va a morir sí o sí, porque la altura es demasiado alta. Cuando nuestra soberbia está por ahí arriba, créeme, hermano, que va a venir el quebrantamiento en tu vida. Se lo dice la palabra. Porque antes de la caída, la altivez de espíritu. Hermanos, 6 cosas hay que odia el Señor. Y 7 son abominación para Él. No es que sean literalmente números, porque en esta se envuelve todo lo que el Señor aborrece. Dice: ojos soberbios, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, un corazón que maquina planes perversos, pies que corren rápidamente hacia el mal, un testigo falso que dice mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Todo parte, hermanos, por ojos soberbios, por la altivez, que fue lo que caracteriza a Satanás, y fue con lo que Satanás tentó a Eva y a Adán, y es con lo que hoy día tú y yo luchamos. De esto, dice el mismo proverbio, viene, ¿qué cosa? La discordia, la división en la iglesia, desde tu corazón soberbio y orgulloso. Hermanos, arrepintámonos de esto. No hay otra vuelta que darle. Tú no eres nada. Tus títulos, tus logros y tu posición es basura ante el Señor. Es solo la gracia de Dios que te ha permitido poder tener eso. Pero no eres superior al hermano que es quizá un maestro de la construcción. No eres superior a él, para nada. Con estas cosas, hermanos, podemos concluir que Pedro ha llamado a estos hermanos a tener internamente, es decir, cada uno de ellos, desde su ser más profundo, un claro concepto de sí mismos. ¿Tienes tú un claro concepto de ti mismo? Y así les ha llamado a servir, después de hacer este análisis, les ha llamado a servir a sus prójimos dentro de su iglesia local, con estas medidas necesarias que debe tener una iglesia que quiere ser exitosa ante los ojos del Señor. Si esto no está en la iglesia, estamos, como dice, cierto, el dicho popular, atornillando para atrás. Si esto no está en la iglesia, estamos destruyendo la iglesia. Si estos puntos no están en nuestro corazón, nuestra iglesia está tendiendo de un hilo y en cualquier momento será destruida. Hermano, yo sé que esto nos incomoda. Debemos mirarnos a nosotros mismos. Debemos ver exactamente dónde el Señor nos ha mandado a servir en nuestra congregación. Yo tenía acá algunos ejemplos. Debemos morir a nuestra timidez. Hay muchos que dicen, es que yo soy tan tímido que no voy a hablarle al hermano. Si tú perseveras en esa timidez, pues estás pecando, no estás cumpliendo con lo que el Señor desea, y es que tú te relaciones con tu hermano. Debemos morir a nuestro orgullo, lo repito y lo subrayo. Muere a tu orgullo, porque es tonto, no eres nada en realidad. Debemos morir a nuestra avaricia, al hecho de tener, y lo que me sobra quizás tal vez lo doy. Debemos morir a nuestro placer, que en muchas ocasiones lo ponemos por sobre incluso nuestro Señor. Debemos morir, hermanos, al yo primero, al yo segundo y al yo tercero. Y debemos comenzar a vivir por el tú primero, por el tú segundo y por el tú tercero. Debemos morir, hermanos, a muchas cosas. Porque también debemos recordar que nos relacionamos con personas totalmente diferentes. Por ejemplo, el gerente debe someterse en la iglesia al carpintero. El doctor debe someterse al barrendero dentro de la congregación. El académico, matemático, no sé, debe someterse en la congregación, quizás a su pastor, que es el lustrabotas de la población. Y todos ellos deben someterse al Señor. Se deben cuidar, se deben amar, se deben perdonar, se deben exhortar, se deben animar, se deben bendecir. La iglesia debe ser una muestra de la gracia derramada del Señor en cada uno de sus miembros, como un solo cuerpo, bendiciéndose mutuamente. Es así, hermanos, como se ve una iglesia bíblica. Muchos hermanos quieren iglesias bíblicas, pero cuando sus vidas deben ser bíblicas, prefieren huir. Y hermanos, sin vidas bíblicas no hay iglesias bíblicas. No hay. Si podemos concluir estos cinco puntos de Pedro, yo creo que ustedes lo tienen acá. La palabra nos llama a sentir lo que nuestro Señor Jesucristo tuvo en su mente, ese sentimiento de sumisión, que lo vemos en Filipenses 2. Si pueden, por favor, acompáñenme. Del versículo 1 hasta el versículo 8. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud, este sentir, esta meta, este propósito, que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es esto, hermanos, lo que debe emular, imitar con todas las fuerzas la iglesia local. Es a esto, hermano, lo que tú vienes día a día a esta congregación. Es por esto, hermano, por lo que estás viviendo si dices ser cristiano. Este es tu fin, este es tu sentir, este es tu propósito, ser Cristo Jesús en medio de tu iglesia. Muchos se jactan de venir de distintos lugares acomodados quizás, y de haber dejado esto por la gloria de Dios. Nuestro Señor Jesús dejó el cielo, hermanos. Decíamos la otra vez, Moisés dejó los palacios de Faraón. Basura. Nuestro Señor Jesucristo dejó los palacios celestiales y la adoración celestial. No solo para venir al mundo, sino que también para vestirse de siervo y lavar los pies de un Judas que le fue a traicionar con los pies limpios. Que haya este sentir en nosotros, hermano. Un solo gran cuerpo, viviendo como un gran Jesucristo aún en la tierra. Hermano, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán que todos, que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros, dice Juan. Y podemos pensar en todo esto, y sabemos, hermanos, que es algo difícil y que es algo imposible para nosotros, en nuestra carne y en nuestra debilidad. Es complejo vivir así. Sobre todo si nuestro entorno es malo, si nuestro entorno es perverso, y si nuestro entorno y nuestra cosmovisión nos está invitando a vivir para nosotros mismos. Pero para eso existe la iglesia, hermano. Para eso existe la iglesia. El Señor no nos dejó solos. El Señor nos salva a llaneros solitarios, ¿cierto? El Señor salva a un grupo escogido para ser su pueblo especial. Y recordemos que Pedro ha dicho que todo esto es para quienes han nacido de nuevo. Es para quienes tienen una esperanza viva. Esto no lo puede vivir un incrédulo. Esto no lo puede llevar a cabo cualquier persona. Esta carga que Pedro está poniendo no la está poniendo porque sea algo gravoso para un incrédulo que no conoce la gracia de Dios. Hermanos, esto es para los creyentes. Hermanos, esto es para quienes han nacido de nuevo. Esto es para quienes tienen la semilla del Evangelio en su corazón. Y esto es para quienes quieren agradar a su Señor. Por tanto, no es una carga. Es un privilegio servir al Señor en medio de tu iglesia. Si tú estás consciente de esto, y sabes que no estás viviendo así, ni siquiera te interesa, no estás dispuesto a involucrarte con tus hermanos, no estás dispuesto a vivir, como decía el texto, con tu hermano como tu familia, y venir a servir, no a ser servido, yo te invito a arrepentirte de tu pecado. Porque en primer lugar estás aborreciendo la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, miremos como ejemplo, antes de terminar este primer punto, a Pablo. ¿Quién era Pablo? Filipenses 3. Ahí viene su currículum. Pablo, hermanos, se había un hombre sabio, se había un hombre preparado, se había un hombre de linaje, de familia, era Pablo. Si alguien se podía jactar de quién era, ese era Pablo. Sin embargo, ese Pablo dice que todo su currículum, y eso debe ocurrir contigo, tu currículum, gloria a Dios, tus diplomas, gloria a Dios, pero ante el Señor son solamente regalos que Él te ha dado, no te puedes jactar de ellos, pues ante el Señor, como dice Pablo, yo considero todo esto como basura por la causa de Cristo. Y este Pablo se debe humillar, debe servir dentro de su iglesia, siendo confirmado, hermanos, por otro. Él no se paró solo y dijo, yo soy creyente, creo en el Señor y voy a ir. No, él se humilló también para poder desarrollar su ministerio. Y en nuestra forma de pensar, creemos que se tiene que haber sometido y humillado para ser comisionado y confirmado como creyente a uno superior. Pero Pablo se somete a un simple pescador. Pablo se somete a un hombre del vulgo. Pablo se somete a ese hombre que hablaba sin pensar. Pablo se somete, sin embargo, a ese hombre que fue encomendado a apacentar a las ovejas del Señor. Con todo su currículum, Pablo se humilla y se somete a Pedro. Tu currículum, por tanto, no importa. Gloria a Dios. pero debes someterte a tus pastores, debes someterte a tus diáconos, debes someterte a tus hermanos. Es así como se debe ver una iglesia de Cristo. Y esto, hermanos, nos muestra el sentir que debe tener entonces, en conclusión, un creyente en medio de su congregación, buscando la comunión, buscando la confirmación, buscando la exhortación, pero además sirviendo a los otros como superiores a sí mismo, con el fin de que las virtudes del Señor sean anunciadas al mundo. Segundo punto es, entonces, y se repite la dinámica de Pedro, si así debe vivir este gran cuerpo de manera interna, nos vamos al claustro y vivimos como un gran cuerpo sirviendo al Señor en un lugar lejano arriba de un monte. Pero Pedro no menciona eso en su carta, sino que Pedro llama ahora a que este sentir se manifieste en obras concretas. Y lo hemos dicho, ¿cierto?, que se debe manifestar dentro de su propia congregación en primer lugar. No podemos dar algo que no tenemos. Sin embargo, si lo estamos viviendo, si somos hijos de Dios, debemos darlo también al mundo. Y si bien el texto continúa y dice, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuisteis llamados con el propósito de heredar bendición, el contexto y lo que está diciendo Pedro acá es que este sentir no solo debe verse en su iglesia local, sino que el énfasis de Pedro es que debe salir de la iglesia y debe bendecir al mundo. En la iglesia no debería haber mal por mal o insulto por insulto. Yo sé, hermanos, que he sido causa del odio de ustedes en algún momento hacia mí, y estoy consciente de eso. Se ríen mis pastorales. Y sé también que ustedes han sido causa de insultos o de maldad de mi parte hacia ustedes. Es así. Pero nosotros no vivimos por la ley de la obra y la ganancia. Si obras mal, hay castigo, y si obras bien, hay bendición. La iglesia vive por la ley de la gracia. Si obras mal, hay gracia para restaurar su vida y para perdonarte. Y es lo que Pedro quiere que estos hermanos hagan también hacia el mundo. El mundo es el que estaba dándoles maldad a ellos. El mundo es quien estaba insultando a estos hermanos. Y es al mundo a quienes estos hermanos deben bendecir y no devolver, y no vivir conforme a la ley de, perdón, conforme a la ley del castigo, sino que conforme a la ley de la gracia. Y esto nos lleva a pensar, hermanos, ¿qué hay en nuestros corazones? ¿Cómo estamos viviendo en medio del mundo? Lo que vivimos en el mundo es un reflejo de lo que vivimos en la iglesia. Jesús enseñó, hermanos, que lo que hay en la persona es lo que en algún momento, tarde o temprano, va a salir de nuestra boca. Lo que hay en nuestro corazón va a salir de nuestra boca. Si estas marcas que acabamos de ver no están en la iglesia, no están en nuestro corazón, viviremos siempre contrarios a la voluntad del Señor, siendo vergüenza el testimonio de Cristo en nuestras comunidades. Su nombre será ridiculizado y su iglesia será como cualquier institución humana, como cualquier grupo de hombres reunidos. Pero estamos llamados a vivir, hermanos, bajo la ley de la gracia, para quienes nos persiguen, para quienes nos ultrajan, para quienes nos maldicen. Y Pedro acá empieza, hermano, a introducirnos en un tema que vamos a ver más adelante, pero Pedro ya empieza entonces con esta forma de vivir de la iglesia hacia su comunidad. Pedro nos está introduciendo hacia un tema que es bien complicado y que vamos a ver más adelante, y que es el del sufrimiento del cristiano. Si estas cosas, hermanos, si estas cosas están en nosotros, si estamos viviendo con el sentir que hubo en nuestro Señor, si estamos viviendo bajo la ley de la gracia, y sobre todo si esto lo estamos llevando hacia los incrédulos, nuestra sociedad en general nos va a responder con aplausos, normas. Nuestra sociedad en general nos va a responder con ataques. Hasta aquí, hermanos, y en el versículo 8 y 9, Pedro nos está mostrando cómo debe vivir la iglesia para anunciar las virtudes de Dios. Y junto a esto, también Pedro nos está mostrando cómo debe vivir la iglesia anunciando ya las virtudes de Dios hacia un mundo incrédulo. Una iglesia que vive con gracia responderá y dará de gracia lo que de gracia ha recibido al mundo. Cuando miramos nuestra vida, hermano, y vemos que éramos enemigos de Cristo, insultábamos al Señor, éramos malvados, hombres despiadados, solo echando un vistazo hacia nuestra vida pasada, y recordemos, hermano, cómo era nuestro corazón. No era pasivo, sino que era activo en contra del Señor. Cuando haces ese ejercicio, tú puedes ver cómo el Señor tuvo misericordia de tu alma, cómo el Señor te llamó, cómo el Señor incluso te cuidó de caer en peores lugares, y cómo el Señor hoy día te ha traído para ser parte de su familia, una obra completa de gracia. De esa forma, entonces, tú debes ir y mirar al mundo. Hermanos, quienes están en el mundo son activamente enemigos del Señor y deben ser tratados con gracia también. Es por eso, hermanos, que predicamos el Evangelio. Nosotros no predicamos el Evangelio para que ellos, con el fin, repito, nosotros no predicamos el Evangelio con el fin de que los incrédulos queden sin excusa y ojalá sean condenados por Dios. Nosotros predicamos el Evangelio con el fin y con el deseo de que los incrédulos conozcan a nuestro Señor. Lo que ocurra después es otra cosa. El Señor sabe cómo va a condenar. Pero nuestra predicación debe ser por gracia, hermanos. Así como el Señor te alcanzó a ti de pura gracia. Pero yo les digo, dice el Señor Jesucristo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Pablo, haciendo eco de las palabras del Señor, dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y aquí Pedro llama a sus hermanos, ¿cierto?, exactamente a lo mismo. Dejar, de hecho, el texto y los comentaristas concluyen en que estos hermanos estaban tomando la venganza en sus manos. Estaban respondiendo mal por mal, maldición por maldición, insulto por insulto. Y Pedro les exhorta a dejar ya de hacer eso. Hermanos, ¿cómo respondemos a nuestros enemigos? ¿Cómo respondemos a quienes nos maldicen? ¿Cómo respondemos a quienes nos discriminan por ser cristianos? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué anida nuestro corazón cuando un incrédulo impío se burla de nosotros? Lo que anida en ese corazón, hermanos, debe ser, y lo que debe anidar debe ser, perdón, gracia y oración por su alma. Recordemos, hermanos, que todos somos necesitados del Evangelio, creyentes e incrédulos. Todos somos aún pecadores, creyentes e incrédulos. Unos necesitamos el Evangelio para perseverar en la gracia del Señor, y ellos necesitan el Evangelio para ser salvados. Pero, hermanos, recordemos que nuestra posición no es tan distinta a la de los incrédulos. Seguimos siendo pecadores y necesitados de la gracia del Señor. Por tanto, hermanos, debemos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. ¿Cómo reaccionas ante los homosexuales cuando se burlan de tu vida y de tu Señor? Ante las feministas. ¿Cómo reaccionas ante los asesinos de bebés, abortistas? ¿Quiere decir esto, hermano, que no debemos anhelar que el Señor haga justicia? No, debemos anhelar que el Señor haga justicia y debemos orar para que esto ocurra. Pero esa justicia y ese deseo de que Dios haga justicia, ¿es excusa para que les odiemos, para que les maldigamos, para que los insultemos y para que no deseemos su salvación? No. Y esto cuesta mucho. Y repito, Pedro va a ampliar el tema del sufrimiento y de la honra que a pesar del sufrimiento merecen los incrédulos. Pero Pedro nos introduce ese tema mencionando esto y diciendo que esto es nuestro llamado. Estamos llamados a esto. Estamos llamados dentro del plan maravilloso que Dios tenía en nuestras vidas, hermanos, como creyentes. Estamos llamados a vivir aquí en la tierra, entregando de gracia lo que de gracia hemos recibido a pesar del dolor y de la persecución. Es verdad que en Chile, hermanos, tenemos una tranquilidad para poder predicar y tenemos una tranquilidad para poder reunirnos, pero no debemos acostumbrarnos a esto. Esta no es la realidad de la iglesia en general. No debes acostumbrarte y encariñarte tanto con esta bendición. Debemos dejar de estar cómodos en nuestro sillón, ¿cierto?, de ese cristianismo light y de nuestra generación cristiana tan pasiva. La realidad del cristiano, hermanos, es que al anunciar las virtudes de nuestro Dios vamos a sufrir persecución, vamos a sufrir por la causa de Cristo y debemos prepararnos para ello. Y es lo que Pedro está exhortando a esta iglesia: deben prepararse para lo que viene. Hermano, ¿estás preparado tú para el dolor y el sufrimiento por la causa de Cristo? O peor aún, ¿estás sufriendo por la causa de Cristo? ¿O te has amoldado al mundo? ¿Estás viviendo discriminación sin buscarla, solo por ser luz en medio de tu lugar de trabajo, por ejemplo? ¿O te has amoldado a lo que el mundo está haciendo? Este, hermano, nuestro llamado es salir de la comodidad, es amarnos primero que nada, tener un mismo sentir y desde ahí salir a bendecir a quienes nos persiguen. Y con este llamado, hermanos, y Pedro menciona esto y es importante para no perdernos en esta vía, que repito, para esto, hermanos, se iba a poner peor, por eso Pedro le está preparando. Con esto en mente, Pedro les anima a mirar la herencia. No es pecado eso, hermano. No es pecado y no es malo. No hacer las cosas por una herencia. La herencia se hereda solamente, no se gana. Y gracias a la muerte de nuestro Señor Jesucristo, sus hijos han recibido una herencia. Cada vez que estés sufriendo, cada vez que estés padeciendo como cristiano, cada vez que estés siendo discriminado, cada vez que tengas impotencia, recuerda que estás aquí para que a través de esto otro conozca a tu Señor. Y también recuerda, como lo hace Pedro, que es tu llamado vivir así, pero, como dice Pedro, también mira esa herencia que te está esperando en la gloria. El Señor no es un Dios implacable para con el creyente, sino que también, sabiendo nuestra condición, nos manda, hermanos, cuando estamos viviendo de esta forma, a mirar esa herencia que Pedro dice es inmarchitable, es incorruptible e incontaminada. Y no solo eso, Pedro dice que ya está reservada en los cielos para ti. Y no solo eso, sino que dice Pedro que incluso el Señor te está guardando y te está llevando hacia ese lugar. Por tanto, Pedro dice, vivan de esta manera, van a sufrir, pero recuerden que esto es temporal comparado a la eterna y gloriosa habitación celestial en la presencia de quien quiso nuestras almas redimir. En conclusión, hermanos, Pedro finaliza con el Salmo 34 y dice, pues el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los injustos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor contra los que hacen mal. Pedro concluye y sustenta su enseñanza con la palabra del Señor. ¿Qué está diciendo acá Pedro? Que para concluir esta porción de la Escritura debemos recordar algunas cosas importantes. Primero, buscamos explicaciones constantes, hermanos, en cuanto al por qué nuestras vidas son infructíferas, son sombrías, son vacías, son tristes, si hemos creído en Jesucristo como Señor y Salvador. Hemos confiado solo en Él, con el fin de alcanzar su perdón y la vida eterna. Y aún así, hemos confesado nuestros pecados ante el Señor y nos hemos arrepentido sinceramente. Sin embargo, tenemos constantes lapsos de tiempo en que vivimos pasajes oscuros y tristes. ¿Por qué? ¿Por qué? Quizás te has preguntado, estoy así. Si yo tengo dinero, tengo a mi familia, tengo a mi Señor, tengo una iglesia, y he sido sincero en mi arrepentimiento y he confiado en el Señor, ¿por qué vivo así? ¿Qué es lo que pasa? Y Pedro responde a esta pregunta con este salmo. Quizás han ocurrido varias cosas. Una es la soberanía del Señor, y tal cual Job, estás sufriendo porque el Señor está teniendo un trato especial contigo. Quizás tienes un pecado inconfesado, algún pecado oculto, el cual está guardando en tu corazón y ha vuelto tus verdes prados en sequedades de verano. O quizás, que es el punto de Pedro acá, estás viviendo así porque estás viviendo fuera de lo que Pedro ha mencionado en este trozo de su carta. Estás viviendo de manera totalmente contraria a lo que Pedro está diciendo a través de su carta. Estás teniendo una doble vida, con una lengua totalmente desenfrenada, articulando mentiras, generando discordia y divisiones entre la congregación. Estás tomando la justicia con tu boca. Quizás estás usando tu lengua, como la mejor arma para atacar incluso a tu iglesia o al mundo. El hombre bueno, dice el texto, de su mal tesoro saca cosas buenas, y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. ¿Quieren vivir una vida, dice Pedro, reposada, una vida de buenos días? Deben comenzar a vivir conforme a lo que les estoy ordenando. Quizás vives como un incrédulo. Sigues actuando de la misma forma que actuabas antes de venir al Señor. Vives, dice el texto, apártese del mal y haga el bien. Quizás vives aún en compañía malvada. Quizás aún tus mejores amigos y tus relaciones más íntimas son impíos que se están burlando del Señor. Quizás aún estás rodeado de hombres sangrientos, lujuriosos, de quienes han decidido seguir en su cruzada abiertamente en contra de tu Señor. Sigues quizás revolcándote, no en tus pecados, pero sí con quienes se siguen revolcando en sus pecados, que es imposible que no salgas de ahí sucio. Quizás sigues poniendo tu cabeza en los yugos donde va la cabeza de los impíos. Huye pues, dice Pablo a Timoteo, de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. ¿Por qué sigues viviendo así? ¿Por qué sigues sufriendo? Y Pedro responde, si quieren vivir bien, si quieren tener buenos días en su vida, si quieren disfrutar de la bendición de ser hijos de Dios, apártense del mal. Dejen la maldad, refrenen su lengua, que sus labios no hablen más engaños. Pero también Pedro dice, y hagan el bien, y repito, está concluyendo lo que ha mencionado, hagan el bien, busquen la paz y síganla, ya que no basta, hermanos, solo con no hacer lo malo. Muchos se jactan diciendo, yo no soy como aquel borracho, o yo ya no soy ese adúltero que era ayer, no soy como ellos. Sin embargo, hermanos, el fuego del infierno abrazará a quienes hacen lo malo, así como también a todo aquel que no hace lo bueno. Pedro cita, ¿cierto?, este salmo para mostrarnos esto. Dice, ¿cuánto tiempo inviertes, hermanos, en hacer el bien? No solo en no hacer lo malo, sino que ¿cuánto tiempo inviertes en hacer el bien? ¿Cuántos minutos, cuántas horas tienes en tu agenda para orar por y con tus hermanos? ¿Cuánto tiempo entregas al acto de buscar la paz cuando estás en un conflicto? ¿Cuánto tiempo has dejado en tu agenda para servir al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pero en medio del mundo que es contrario al Señor? Hermanos, no se trata solo de no hacer lo bueno, de no hacer lo malo, sino que la Escritura nos manda a hacer también lo bueno. Dice Spurgeon, busca la paz. La ira es un crimen tanto para uno mismo como para el que es objeto de ella. Y síguela, es decir, búscala, persíguela con anhelo. Es posible que la pierdas pronto. No hay nada tan difícil de retener, pero haz lo que puedas. Y si la enemistad aparece, que no sea por tu culpa. Vete tras la paz cuando ésta se escabulle. Haz la decisión de no tener un espíritu contencioso. La paz que así procuras te será devuelta en tu propio seno y será una fuente de consuelo para ti. Ahora, dice el texto, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Hasta aquí, hermanos, hemos visto cómo debemos anunciar, ¿cierto?, y cumplir nuestro propósito. Y Pedro ha mencionado que debemos hacerlo primero como el núcleo de nuestro servicio, ¿cierto?, debe ser en nuestra iglesia. Y esta onda debe expandirse y chocar con el mundo a través del Evangelio de la Gracia. Pero también Pedro quiere que mantengamos algo en nuestra mente con el fin de llevar a cabo esta tarea. El Señor sabe que esto es difícil, sabe que esto es imposible para nosotros, pero Él nos ha dejado, hermanos, un recurso y el único medio por el cual podemos ser escuchados y además podemos ser transformados, y ese es la oración. Gracias a Jesucristo, hermanos, y a su obra es que somos hechos hijos de Dios, y es solo gracias a Él y a su obra que hoy día somos escuchados. Yo les invito a que por favor miren la belleza del texto, porque estos hermanos no tenían otro recurso, estos hermanos no tenían dinero quizás, estos hermanos no tenían amigos en el gobierno, estos hermanos estaban sufriendo. Sin embargo, Pedro les recuerda a través de este salmo cuál es el único recurso glorioso que deben ejecutar con el fin de vivir conforme a lo que ha dicho. Y esto, hermanos, es la oración. ¿Has pensado que en todo lugar y momento, hermano, el Señor está mirándote? ¿Está observando todas tus obras? ¿Está mirando incluso en este momento tu duro corazón? Gracias a Cristo, el Señor que nos está mirando, no está esperando tu caída para poner su pie sobre tu vida. Como cuando pisamos, ¿cierto?, a estos bichos inservibles y nos sentimos bien. Sino que el texto tiene el fin, y para terminar, Pedro tiene el fin de que el Señor está mirando tu andar con el fin de ayudarte en tus tropiezos y también con el fin de guardarte hasta el final. ¿Has pensado, hermano, que Dios se digna, es misericordioso también, no solo en mirarte para cuidarte, gracias a Cristo, sino que también es misericordioso para escuchar cada una de tus súplicas? ¿Has pensado, hermano, en que el Creador del Universo, que sostiene todas las cosas, es cual Padre que al escuchar el grito de sus hijos acude en ayuda pronta? Hermano, repito, el texto es maravilloso y pone un broche Pedro de oro para finalizar su carta. Pues todo lo que estamos viviendo, todo nuestro sufrimiento, toda nuestra desesperanza, todo nuestro dolor, está siendo mirada por nuestro Señor, quien nos está cuidando. Y no solo nos está cuidando, sino que Él también está escuchando nuestro llanto. Hermanos, terminamos. Todo esto gracias a Cristo. Quien no esté en Él debe saber que el rostro del Señor también está contra los que hacen el mal. Oh pobre pecador, tú tienes una carga insoportable de pecado y culpa dentro de tu alma que te está oprimiendo hasta el infierno. Y con todo, no la sientes. Tienes la ira de Dios colgando sobre tu cabeza por el hilo de una vida corta. Y es posible que se te caiga encima antes de un año, quizás un mes, porque no ves ahora, no ves la realidad. Si la vieras, entonces gritarías en ayuda a tu Señor. Gloria damos al Señor los creyentes, porque nuestro Señor nos está escuchando y nos está cuidando. Pero quienes hacen el mal están perdiendo del tiempo del Señor cuando derrame su ira y sea condenados. Dos llamados: gocémonos, hermanos, y vengamos al Señor en acción de gracias en este momento, porque estas instrucciones, estos mandatos no son gravosos, son los caminos que debe anhelar quien se dice ser piadoso, es la forma con la cual debe vivir quien está en sufrimiento para alcanzar vida abundante. Pero también, hermanos, esto es dolor y condenación para quien abiertamente ha decidido hacer el mal. Oremos, hermanos, para terminar. Padre Santo y bueno, gracias te damos por tu palabra. Señor, queremos pedirte que tú nos ayudes en nuestro andar como iglesia. No solo en nuestra individualidad y nuestro trato hacia el mundo, Señor, sino que como un solo cuerpo, Señor, que nos ayuda a tener ese sentir de nuestro Señor Jesucristo. Ese sentir, Padre bendito, glorioso, de quien se entregó sin tener por qué hacerlo y nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Señor. Ayúdanos a servirnos de esa forma, Señor. Ayúdanos a estimarnos de esa manera. Ayúdanos a ver lo valioso que es nuestro hermano, pues ha sido redimido también con el precio más alto, que es la sangre de Jesucristo. Señor, y con esto ayúdanos a salir al mundo y poder ser de bendición a quienes nos maldicen. Señor, ayúdanos a no ser personas que estén odiando constantemente a los malos, sino que podamos ser quienes estén orando, Señor, por nuestra nación, quienes estén orando por quienes están en pecados, quienes estén orando, Padre Santo, para que otros sean salvados. Oh Padre Santo, ¿cuántos escogidos tuyos están hoy día rechazando tu palabra, viviendo para el mundo? Ayúdanos entonces a ir por ellos, Señor, con el poder de tu Evangelio, Padre bendito, para que tú les salves, Señor, y para que tú les traigas a tu casa. Señor, ayúdanos por último a entender y a gozarnos en esto, que tú eres un Dios bueno que está atento a nuestro clamor. Tú nos estás escuchando. Nos miras, Señor, nos cuidas. Nos escuchas, Señor, y atiendes a nuestras oraciones. Gracias te damos, Señor, porque somos tus hijos y podemos descansar en esto. En el nombre de Jesús. Amén.